Vamos a cerrar el programa de esta mañana viendo los aspectos macroeconómicos más relevantes. Para ello se encuentra con nosotros nuestro último invitado, el profesor de Economía Política, Juan Castañeda. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Pero podemos empezar comentando en términos generales los aspectos y problemas que se estudian en la macroeconomía y así centramos el tema.
Bien, me parece muy bien. Lo primero de todo es simplemente aclarar que solo vamos a dar un repaso en esta sesión a los aspectos de la macroeconomía más importantes y por eso es simplemente una guía de estudio de estos temas, dejando el grueso principal de estudio evidentemente para los alumnos y los manuales que recomendamos y sugerimos en el programa. En primer lugar, las diferencias con la microeconomía son bastante importantes. En lugar de estudiar decisiones individuales de un agente económico, como puede ser el consumidor o el productor, en la macroeconomía estudiamos comportamientos más generales, representativos de grandes variables agregadas de toda la economía, ¿no? Como pueden ser el consumo, la inversión, la producción. Por eso, en lugar de estudiar las decisiones de un individuo en un contexto determinado, estudiamos las pautas generales que explican la evolución de grandes variables agregadas representativas de toda la economía. Los temas en los que se centra el estudio de la macroeconomía son muchos, pero fundamentalmente son, pues, por ejemplo, el crecimiento económico, los ciclos, el paro y la inflación. Estos serán temas de especial interés para la macroeconomía. De una manera u otra, serán el paro y la inflación los dos grandes fenómenos macroeconómicos que nos afectan cotidianamente y por eso son los que se dan atención preferente en los temas de macroeconomía.
¿Y cuál sería una buena manera de enfocar el estudio de la macroeconomía?
Bien, antes de saber si una economía padece un problema inflacionista o de paro, que son los dos grandes problemas a los que hemos mencionado anteriormente, tendríamos que medir la riqueza de una economía. En definitiva, ¿cuánto produce? El estudio de la medición de la riqueza de una economía se hace a través del cálculo del Producto Nacional. Esto nos dará una primera aproximación a la riqueza de una economía. En términos generales, se puede definir como la suma del valor del conjunto de los bienes y servicios finales producidos en un año en una economía determinada. Ahora bien, esta medida, esta primera aproximación, no deja de tener limitaciones a la hora de medir la riqueza de un país. Evidentemente, solo no se contabiliza, quiero decir, la economía sumergida, tampoco el autoconsumo, como pueden ser las tareas domésticas en una familia. Y además de estos problemas de medición, en muchos casos no es un indicador óptimo del bienestar nacional o de la calidad de vida de la gente, ¿no? Es un criterio meramente cuantitativo que registra la variación del valor de lo producido en un país y no tiene en cuenta otras variables importantes, ¿no? La calidad de vida de la gente, como pueden ser las horas de ocio, el deterioro medioambiental, la inseguridad ciudadana, entre otras variables, ¿no? Aún así, yo sí que creo que es una variable importante a medir, es una primera aproximación a la riqueza de un país que debemos saber y además conviene distinguir entre las diferencias que hay entre las distintas macromagnitudes de la Contraloría Nacional que nos permiten medir la riqueza de un país, como pueden ser el Producto Interior Bruto, la renta nacional, la renta disponible, y entre otras, ¿no? Por ello sería conveniente diferenciar entre ellas sabiendo lo que aportan unas y otras, si incluyen impuestos y subvenciones, unas y otras no, si se incluyen factores extranjeros o no en el cálculo, si la producción se mide en términos reales o nominales, etcétera, ¿no? Una vez que ya hemos medido y cuantificado de alguna medida la producción de un país, sí que podemos pasar a estudiar algunas de esas variables agregadas a que hacía referencia antes, ¿no? Como el consumo o la inversión.
En concreto, ¿de qué factores depende el consumo o la inversión?
Bien, el consumo se puede explicar desde distintas teorías. Básicamente dos, la que se conoce como la teoría keynesiana, que pone el énfasis en la renta disponible y en la llamada propensión marginal a consumir, y otras más recientes, como es la renta permanente de Friedman o la teoría del ciclo vital, que a diferencia de la anterior pone el acento en que el consumo depende más de la renta permanente de una familia. Es decir, a diferencia de la teoría keynesiana, Friedman defendía que el consumo depende no tanto de la renta disponible o corriente hoy, sino del flujo de renta que una familia considera normal o permanente a lo largo de su vida. De este modo, el consumo sería una variable mucho menos variable, ya que no cambiaría constantemente con cada variación de la renta disponible. Pasando a explicar un poquito más la función de consumo keynesiana, de acuerdo con esta función de consumo, a partir de un nivel de consumo autónomo, que es independiente de nuestra renta, aumentamos nuestro consumo en función de la renta disponible que tengamos y de nuestra propensión marginal a consumir. ¿Qué es esta propensión marginal a consumir? Pues simplemente es una variable que se mide entre dos valores extremos, 0 y 1, e indica la intensidad del consumo de cada uno de nosotros, ¿no? Va desde el 0, o el que de la parte de aumento de su renta no consume nada, hasta el 1, o es aquel que consume todo, la parte nueva de renta que recibe, ¿no? Por ello, se representa el consumo keynesiano como una función dependiente positiva que crece con aumentos de la renta disponible. Hablando ya ahora de la inversión, podemos decir que depende de dos grandes tipos de variables, ¿no? Si yo soy un empresario que quiere decir cuánto invertir, querré saber en primer lugar cuánto me cuesta el dinero que necesito invertir, es decir, lo aproximamos a través del tipo de interés, y por otro lado, cuánto espero ganar con la inversión que quiero realizar, ¿no? Que lo estudiamos a través de las expectativas de mercado que tenga el empresario. Por tanto, se invertirá más en principio si el coste de pedir dinero prestado es menor, es decir, el tipo de interés, y si el empresario espera una evolución favorable de su empresa en el futuro. Por eso se suele representar la función de inversión como una curva de pendiente negativa que decrece con aumentos del tipo de interés.
Una vez vistos el consumo y la inversión, profesor Castañeda, ¿cómo podemos utilizar estas variables para conocer cómo funciona la economía?
En principio, con la suma de lo que consumimos y lo que invertimos, podemos tener una primera aproximación a la demanda agregada a una economía y de la actividad económica que hay en la economía, ¿no? Cuanto mayor sea esa actividad económica o renta, en principio habrá una mejor relación, una mejor evolución del empleo. Ahora bien, esto es simplemente una aproximación un poco simple, ¿no? Porque hay muchas más variables que influyen en la actividad y renta de la economía, entre ellas todas las que dependen de las políticas de ingresos y gastos públicos. Por ello sería, a partir del modelo un poco simple anterior, pues sería conveniente añadir a la explicación los efectos derivados de incluir variables como el gasto público o los impuestos. Por tanto, de una manera un poquito más completa, podemos decir que la renta de una economía dependería del valor del consumo, de la inversión que ya hemos mencionado antes, y ahora añadimos la actividad de gastos e ingresos públicos. En resumen, la demanda agregada de una economía estará formada por lo que consumen las familias, lo que invierten las empresas y lo que gasta el sector público.
Pues hablando de la presencia cotidiana del Estado en la economía, ¿de qué forma más concreta interviene el Estado en la evolución de la economía?
Si bien este es un tema casi inacabable y desde luego inabarcable en esta sesión que mantenemos ahora, sí sería bueno dar algunas líneas generales para su estudio. En primer lugar, el Estado puede intervenir a través de las llamadas políticas de demanda y las políticas de oferta. Las de demanda son las que afectan a la demanda agregada de la economía. En primer lugar tenemos la que se llama la política fiscal, que es la política de variación de los ingresos y de los gastos públicos, y la política monetaria, que por su parte es la política de variación del tipo de interés, que es el precio del dinero, o la cantidad de oferta monetaria en circulación. En una recesión, el Estado puede querer desarrollar una política fiscal expansiva, aumentando los gastos en infraestructuras o reduciendo los impuestos. De hecho, ante un aumento de la inversión pública, por el llamado efecto multiplicador, el Estado espera que el aumento final de la renta de la economía sea mayor que la inversión inicial que ha realizado. Este efecto multiplicador es conveniente que lo expliquemos un poquito más en detalle. El efecto multiplicador en concreto dependerá positivamente de la progresión marginal a consumir, que ya lo hemos explicado brevemente antes, e inversamente de la cuantía de los impuestos. Es decir, si una gran parte del nuevo dinero que ha invertido el Estado a través del gasto público se lo gasta a las familias a la compra de bienes y servicios, ese dinero vuelve a la economía y permite a los empresarios ampliar su producción y contratar más empleados. Si esto se hace general, del impulso de la inversión inicial se habrá producido un aumento mucho mayor de la renta de la economía. Por eso el multiplicador será máximo cuando la progresión marginal a consumir sea máxima, es decir, 1, y nulo cuando la progresión marginal a consumir sea mínima, es decir, 0. Ahora bien, esto parece una panacea y está lejos de reflejarse la realidad. La efectividad de la política fiscal está sujeta a trámites operativos realmente lentos y además estas medidas que toma el Estado a través de la política fiscal afectarán a los consumidores y a los empresarios con cierto retardo, ¿no? Asimismo, aunque esto fuera muy rápido, de acuerdo con el llamado modelo neoclásico que también debemos estudiar, hay veces en que el aumento del gasto público no tiene efecto real alguno, más que un aumento de los precios. En segundo lugar, hablando ahora ya de la política monetaria, también la política monetaria influye en la evolución de la demanda agregada de la economía. Ahora bien, a diferencia de la fiscal, la monetaria en los últimos años se ejerce la mayor parte de las economías por los bancos centrales independientes, que son independientes del gobierno. Es una política más ágil en la toma de decisiones que consiste en la alteración del precio del crédito, en concreto del tipo de interés, o de la cantidad de dinero en circulación. En concreto, consiste en el siguiente funcionamiento, ¿no? Una bajada del tipo de interés puede hacer aumentar la inversión privada y con ello el número de empleados y la riqueza de la economía. Ahora bien, hemos de matizar este resultado igualmente que hacíamos antes con el caso de la política fiscal. Si fuera tan sencillo solucionar el paro de esta manera, ya lo habríamos hecho a través del manejo del tipo de interés. Y sin embargo, hay muchos ejemplos de países donde se ha bajado el tipo de interés de manera sistemática y ello no ha servido para aumentar la renta. Igual que hablábamos antes respecto a la política fiscal expansiva, de acuerdo con el modelo y las teorías neoclásicas, las políticas monetarias expansivas tan solo tendrán efectos inflacionistas. Por eso lo importante ahora es conocer los elementos teóricos de este debate sobre cómo funcionan y el alcance de las políticas de demanda.
Entonces, en relación con la política monetaria, ¿quién es el responsable de esta política en la actualidad?
Bien, en la actualidad son los bancos centrales independientes del poder político los encargados de tomar las decisiones de política monetaria. En nuestro caso, en el área euro, es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene como objetivo prioritario conseguir la estabilidad de los precios en el área euro. Este es su objetivo prioritario. Una vez que este se cumple, puede colaborar con los otros órganos de gobierno de la Comunidad Europea para la resolución y para la consecución de otros objetivos. Para ello, para conseguir este objetivo prioritario de la estabilidad de precios, evalúa la evolución de un amplio conjunto de indicadores de la coyuntura económica, entre los que está el crecimiento de la oferta de dinero, y toma las decisiones de la política monetaria a través de las variaciones del tipo de interés nominal a corto plazo. Ahora bien, el Banco Central Europeo no es el único que puede crear dinero en el área euro. De hecho, tan solo tiene el monopolio de la creación de papel moneda o billetes, ¿no? Pero el resto de entidades de crédito que operan en el área euro, fundamentalmente los bancos, crean medios de pago a diario a través de la creación de nuevos depósitos. Su capacidad para crear estos medios de pago, que se conocen como dinero bancario, depende del llamado coeficiente de caja o coeficiente de reservas. Es la cantidad de dinero líquido, este coeficiente, que han de mantener los bancos sin prestar de los depósitos recibidos por parte de sus clientes, y se conocen como los activos de caja. Por eso, cuanto mayor sea este coeficiente de caja o de reservas, menor capacidad de creación de dinero bancario tendrán las entidades de crédito. En este sentido, es útil conocer la diferencia entre lo que se conoce como la base monetaria de una economía, que está formada por el dinero legal de la economía, que es el efectivo que tenemos todos, que se denomina en manos del público, y los billetes guardados en caja por los bancos, y la oferta monetaria, que es el efectivo en manos del público, pero ahora lo que incluimos son los depósitos bancarios. Dependiendo del valor del multiplicador monetario del que hemos hablado antes, tendremos una mayor o menor oferta monetaria de la economía.
Por lo que hemos visto hasta ahora, profesor Castañeda, son el paro y la inflación los dos grandes fenómenos a los que se presta especial atención en macroeconomía. Por eso, ¿podemos dar alguna guía para su estudio?
En cuanto a la inflación, lo primero de todo sería definirla. Es un aumento generalizado del nivel general de los precios. O dicho de otra forma, una pérdida de la capacidad de compra del dinero. Si hay inflación, el dinero que tenemos compra menos que antes. Por ello, de acuerdo con lo que se denominan las teorías monetaristas, la inflación se explica por la cantidad de medios de pago en circulación. En concreto, puede explicarse como el resultado del crecimiento de la cantidad de medios de pago en una economía por encima de la producción real de bienes y servicios. Si hay un crecimiento mayor de los medios de pago que de los bienes reales que podemos comprar, entonces habrá un exceso de oferta que, como ocurriría en cualquier otro exceso de oferta a los mercados, causará una caída de su valor. Esto es un aumento, en definitiva, de los precios, de la inflación. A lo largo de los años se han sucedido distintas escuelas que proponen distintas causas para la inflación. Por un lado, unos ponen el acento en el exceso de demanda agregada en comparación con la oferta, y estos son los keynesianos. De este modo, de acuerdo con los keynesianos, la inflación es el efecto de una presión de la demanda de bienes y servicios que no puede ser atendida por la oferta existente de bienes y servicios, que es insuficiente. Este exceso de demanda, como en cualquier otro mercado, termina en un aumento de los precios. Por otro lado, frente a esta explicación keynesiana, otros ponen el acento en un aumento de los costes que más tarde o más temprano se reflejará en los precios. A esta se le llamaría una inflación de costes. Lo que es importante resaltar es que, independientemente de la causa inicial, ya sea de demanda o ya sea de costes, la inflación suele responder a una espiral de aumentos de precios, aumentos de los salarios y otros costes, y como consecuencia de ello, de un aumento de los precios. Y así, por un proceso de lucha de rentas por el que nadie quiere perder poder adquisitivo en su renta, van subiendo los precios continuadamente. Igualmente, además de definirla y de estudiar sus causas, es importante analizar los efectos de la inflación, tanto sobre la eficiencia de la economía como sobre la distribución de la renta, ya que, especialmente hablando de la distribución de la renta, puede verse la inflación como un impuesto encubierto, que además afecta especialmente a los más débiles, económicamente hablando. Hablando del segundo problema que has mencionado en cuanto al paro, este es el gran problema de las economías modernas. Igual que ocurre con la inflación, lo primero sería, antes de estudiarlo, sería definirlo. Hay varios métodos para hacerlo, por la vía de encuesta, como es la encuesta de población activa en España, o por la vía del registro. Ambos son métodos que hay que estudiar, que tienen sus ventajas e inconvenientes. En general, entendemos por paro la existencia de personas en edad de trabajar que están dispuestas a hacerlo, buscan trabajo y no lo encuentran. El paro se ha explicado igualmente desde el punto de vista keynesiano y desde el punto de vista neoclásico. Los keynesianos explican el paro como un paro involuntario, que es el resultado de la falta de actividad de la economía, concretamente de insuficiencia de la demanda agregada. Por tanto, se llama involuntario porque no depende de la decisión del trabajador. En cambio, los neoclásicos hablan del llamado paro voluntario, que es el resultado de la falta de flexibilidad o de las distorsiones creadas por el estado del mercado de trabajo. ¿Y por qué dicen que es voluntario, entre comillas, lo de voluntario? Porque, de acuerdo con esta escuela, si el trabajador estuviera dispuesto a bajar su salario, no habría apenas desempleo. En el caso del paro, especialmente es importante analizar los efectos económicos y sociales, ¿no? Dado que afecta con mayor intensidad a colectivos sociales muy concretos y requiere una solución específica en cada caso.
Y dada la importancia de estos dos fenómenos, paro e inflación, ¿qué puede hacer la política económica para evitar ambas situaciones?
Lo que se entiende que puede hacer el Estado para atajar ambos fenómenos, tanto el paro como la inflación, ha variado sustancialmente a lo largo de los últimos años. En los años 50 y 60 se pensaba que las políticas de demanda, tanto las fiscales como las monetarias de las que hemos hablado anteriormente, podían reducir el paro con el coste simplemente de aumentar la inflación. Ello permitía creer que se podía elegir entre tener menos paro e inflación o tener más paro y menor inflación, lo que conocemos como la curva de Phillips tradicional. Sin embargo, los teóricos neoclásicos pusieron en entredicho la validez de tal capacidad de actuación del Estado y, por tanto, la validez de la curva de Phillips, especialmente tras la crisis de los 70, que fue una crisis en la que se dio tanto paro como inflación, algo que se conoce en economía como estanflación, algo que, desde luego, no cabía dentro de la explicación de la curva de Phillips tradicional. Por eso, esta curva de Phillips tradicional ha perdido su valor y en la actualidad ha sido ampliamente modificada para reflejar el efecto que tienen las expectativas de los agentes sobre la inflación y la renta. De hecho, de acuerdo con la curva de Phillips actual, o se denomina con expectativas, no existe la capacidad de elección del Estado entre reducir el paro contra la inflación y, por tanto, en los últimos años las políticas de demanda expansivas han perdido cierto lugar en favor de las llamadas políticas de oferta.
Una vez vistos estos fenómenos internos de una economía, ¿cómo se tratan en la macroeconomía las relaciones de los habitantes de un país con el exterior?
Bien, hasta ahora solo hemos visto operaciones entre los residentes de un país. Ahora bien, y de manera creciente, nos vemos influidos por las relaciones económicas con otros países, no solo de la Unión Europea, con los que son especialmente importantes estas relaciones, sino con el resto del mundo también. Cada vez comerciamos más con otros países y ese aumento del comercio amplía los mercados y, en general, favorece el acceso a productos que de otra forma no podríamos conseguir. Además, el comercio internacional permite acceder a más bienes a menor precio, ya que aumenta la competencia, lo que permite una mejora para los consumidores, ¿no? Por ello, desde el punto de vista económico, es eficiente que cada país se especialice en la producción de bienes y servicios en los que tiene una ventaja relativa, es decir, que pueden producir al menor coste en términos relativos, de modo que se generen excedentes a nivel mundial que puedan luego ser intercambiados al menor precio posible. Ahora bien, en muchos casos se ponen restricciones al comercio que conviene conocer. Las más importantes son dos, el arancel y el contingente. El arancel es básicamente un impuesto sobre las importaciones. Y el contingente, por su parte, es una restricción de carácter cuantitativo que marca un límite de bienes que se pueden importar. Hay diferencias entre ellos que se deben conocer. En general, las restricciones al comercio, que se conocen como las barreras a la importación, responden a distintos motivos. Unas son para proteger a las industrias nacientes locales, otras estimular la producción nacional, otras evitar la dependencia excesiva del exterior, etcétera, hay muchas otras razones. Lo que es importante saber es que el coste de estas medidas en general es un aumento del precio de los bienes y servicios o bien en un acceso a ciertos bienes que ha de pagar el consumidor. Asimismo, es importante saber lo que es el tipo de cambio de una moneda y cómo se determina su precio, ya que cuando comerciamos con un país utilizamos una moneda que no es la nuestra. En general, el tipo de cambio es el precio de una moneda en función de otra. Luego, ante todo, la moneda es un bien que tiene un precio. Básicamente conocemos que hay muchos, si bien hay muchos sistemas intermedios, hay dos grandes sistemas de referencia para determinar un precio. El que se conoce como sistema de tipos de cambio fijos o intervenidos o el sistema de tipos de cambio flexibles o libremente fluctuantes. En el primer caso, en el caso de los sistemas de tipos de cambio fijos, aquí el precio lo fija el gobierno. Es como si fuera una mercancía totalmente regulada. En el caso de los tipos de cambio flexibles o libremente fluctuantes, aquí el precio lo determina la evolución de la oferta y demanda del mercado, en función del volumen de importaciones, exportaciones, importaciones de capital y otras variables.
Por último, hasta ahora hemos hablado de producción nacional, paro, inflación, comercio, y no hemos mencionado los problemas de subdesarrollo y falta de crecimiento económico de algunas partes del mundo, profesor Castañeda.
Bien, es cierto que estos temas son importantes y debemos tratarlos. En concreto, el crecimiento económico y el desarrollo de un país son temas que van de la mano y conviene tenerlos claro. Un país crece cuando aumenta su capacidad productiva. En los temas de microeconomía, ello supone un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción a la derecha, ya sea por un aumento de los recursos o por una mejora tecnológica. Por eso los factores de los que depende son todos aquellos que permiten aumentar los recursos productivos y su productividad también, como puede ser la inversión en infraestructuras, nuevas tecnologías, formación del capital humano, entre muchos otros, ¿no? Son factores positivos para el crecimiento económico. Por su parte, el desarrollo de un país implica no solo el aumento de la capacidad productiva, como decíamos antes, sino además otros aspectos de carácter cualitativo, como puede ser evaluar cómo evoluciona la tasa de analfabetismo en un país, el acceso a la educación de la población, a la sanidad, a infraestructuras básicas como agua potable, etcétera, ¿no? En general, a más crecimiento económico habrán las condiciones objetivas para un mayor desarrollo, pero esto no siempre es así. Por eso, para medir el desarrollo económico no solo se utiliza un indicador cuantitativo, como es el Producto Interior Bruto, sino también otros de carácter cualitativo, como es el índice de pobreza humana o el índice de desarrollo humano. Por su parte, entre las barreras al desarrollo, que podrían ser las causas que explicarían el subdesarrollo de algunos países, cabría mencionar de tres tipos, básicamente. barreras naturales, como puede ser la ausencia en algunos países a recursos naturales básicos o estar expuestos a frecuentes catástrofes naturales, otras que serían barreras demográficas, ya que, dado que hay países donde la tasa de natalidad es altísima y muy superior al crecimiento de la producción del país, otras barreras desde el punto de vista de los recursos humanos, que no tienen acceso a servicios básicos, como decíamos antes, como la sanidad y la educación. Y, por último, pero entre otras muchas causas, la ausencia de recursos de capital de inversión básicos para el crecimiento y el desarrollo de un país, entre muchas otras, ¿no?
Pues en estos últimos minutos del programa hemos visto los aspectos macroeconómicos más relevantes y ha sido con el profesor de Economía Política, Juan Castañeda. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias.